Buenos días. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2024 de Peña Verde. Este día nos acompañan los señores Manuel Escobedo, director general, Andrés Millán, director corporativo, y Fátima Calles, responsable de relación con inversionistas. Permita recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de Peña Verde en www.corporativopb.mx. Ahora cedo la palabra a Fátima. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos de nueva cuenta. Les agradecemos mucho estar con nosotros este día. Como en veces anteriores, esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Manuel Escobedo, nuestro director general, nos proporcionará su opinión de los resultados y eventos más destacados del segundo trimestre del año 2024. Anteriormente, Andrés Millán, nuestro director corporativo, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Asimismo, como en periodos anteriores, preparamos una breve presentación con indicadores que nosotros consideramos importantes seguir de manera trimestral, dada nuestra operación y características, como el único grupo mexicano dedicado a la gestión integral de riesgos. Adicionalmente, continuamos con el seguimiento a dos rubros que para nosotros son de alta relevancia: el time to value de los proyectos y la actividad de sustentabilidad. Finalmente, realizamos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de ceder la palabra, permítanles recordarles que la información discutida en la conferencia puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este sentido, Peña Verde no asume obligaciones expresas de actualizar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de una nueva información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, brindo el uso de la palabra a Manuel Escobedo.
Fátima, muchísimas gracias. Bienvenida a nuestras conferencias y pláticas con inversionistas. También le doy la bienvenida a nuestro director de inversiones, señor Sadok Muñoz. Gracias. Bienvenido. Señores y señoras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por estar presentes en esta conferencia de resultados del segundo trimestre del 2024. Tal como lo habíamos anticipado en la reunión pasada, la emisión de primas del periodo reflejó en esta ocasión una importante recuperación respecto a lo registrado en el trimestre pasado. Esto se debió principalmente al incremento que presentó el tipo de cambio durante el trimestre, así como a la normalización en el registro de cuentas que se había visto rezagado en la unidad de reaseguro. Como recordarán, la mayor parte de nuestra operación de reaseguro es en divisa fuerte, en dólares. Y obviamente el movimiento en el tipo de cambio, pues nos afecta en este caso de manera positiva. De esta manera, la emisión de primas en reaseguradora Patria creció un 18.7% contra los primeros 6 meses del 2023, mientras que General de Seguros registró un crecimiento del 29.6%. Lo anterior da un resultado compuesto, un incremento del 20.1% en las primas emitidas del grupo. En cuanto a nuestros portafolios de inversión, estos mantuvieron una posición financiera sólida, a pesar de la volatilidad inherente a las elecciones federales que se llevaron a cabo a principios de junio en México. Este resultado se debe a que el impacto negativo en los mercados se vio compensado, por un lado, por los intereses que generaron las altas tasas pactadas en renta fija y por el otro, pues, como mencioné antes, por el incremento en el tipo de cambio. Dicha solidez financiera la constata también la ratificación de nuestras calificaciones de solvencia por parte de Fitch Ratings. La calificadora afirmó la calificación internacional de triple B más para Peña Verde, la internacional de triple B más y nacional de triple A para Reaseguradora Patria y la nacional de doble A más para General de Seguros y General de Salud. Esto es un reflejo de nuestra capacidad y fortaleza para cumplir con nuestras obligaciones financieras. De la misma manera, como nuestra sólida posición financiera, me complace compartirles que en el trimestre realizamos el pago de un dividendo por 51 millones de pesos, que equivale a un poquito más de 10 centavos por acción. Esto es muestra de nuestro compromiso con la creación de valor para nuestros accionistas, pues compara positivamente contra el dividendo de 20 millones de pesos que pagamos el año pasado. Con relación a nuestra rentabilidad, generamos este semestre una utilidad neta de 335.3 millones de pesos en el trimestre individual, perdón, y de 290 millones de pesos en los primeros 6 meses del año. Esto se debe principalmente a la mayor emisión de primas, a la estrategia implementada para una óptima gestión del gasto y la estabilidad mostrada en los costos de adquisición. Estos resultados son favorables comparados con la pérdida que obtuvimos en el primer trimestre de este año. Detrás de estos resultados positivos se encuentra nuestra estrategia de transformación tecnológica, la cual nos ha permitido mejorar significativamente la eficiencia en la toma de decisiones, al poder aprovechar la valiosa información que nos ofrece el análisis de datos. En este respecto, me gustaría un poco comentarles sobre la actualización de nuestro portafolio de proyectos correspondiente al segundo trimestre del año en curso. Como lo comenté en nuestro reporte previo y de acuerdo con las mejores prácticas según la encuesta mundial de los profesionales de dirección de proyectos a cargo del Project Management Institute, la gestión del portafolio de proyectos estratégicos a nivel grupo ha madurado, como pueden ver en este primer cuadro, de manera importante en los últimos años. Los resultados de este trimestre nos muestran un estado muy saludable, con una evaluación de 8.9 sobre 10. Esta evaluación es el producto de tres elementos. Primero, es nuestro avance sobre el plan del proyecto. Este es resultado de contar con objetivos bien claros, el compromiso e involucramiento de todos los participantes y tener una metodología que nos permite conocer el estado del proyecto en todo momento. Con estos elementos podemos gestionar en función de ello y darle seguimiento diario. Adicionalmente, siguiendo las mejores prácticas, desarrollamos una herramienta que nos permite monitorear todos los factores clave del proyecto en sus 6 etapas: inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control, cierre y adopción. El segundo elemento es la gestión del presupuesto. Aquí medimos el cumplimiento de los objetivos económicos y monitoreamos el control de gastos e ingresos para no perder nunca de vista la rentabilidad del proyecto, así como su viabilidad final. Y por último, el tercer elemento que nos ayudó a tener un estado saludable es la gestión de riesgo. Esta medición nos permite mantener un foco especial en los riesgos del proyecto y medir nuestra capacidad de implementar planes que los mitiguen, transfieran o eliminen. Ahora, entrando más específicamente en estos 15 proyectos estratégicos que estamos gestionando durante este año, tengo que decir que de todas las unidades de negocio del grupo, el 5% se concluyó en tiempo y forma, otro 5% está concluyendo su etapa de planeación y el 90% restante se encuentra en ejecución. De estos, solo dos proyectos presentan altos riesgos, que son el proyecto de Conecta y Salud, mismos que se encuentran controlados al momento y de los que les voy a dar un poco más de detalle. En lo que se refiere a Conecta, nos encontramos en preparación para liberar a producción los módulos de auto individual residentes. Al cierre de este primer trimestre, estamos cursando la etapa de pruebas integrales que recorren todas las funcionalidades desarrolladas de nuestra cadena de valor. El mayor riesgo que tenemos aquí es el alto volumen de pruebas, además de garantizar la homologación de todos los versionamientos y ambientes relacionados. Sin embargo, se tienen planes en ejecución con equipos especializados para contener cada uno de los puntos que nos preocupan. En nuestra siguiente llamada, espero tener el gusto de compartir la noticia de que ya estaremos en producción y cuáles serán las cifras de transaccionalidad correspondientes. Por otro lado, la operación de daños, también dentro de este gran proyecto Conecta, ya se encuentra productiva nuevamente desde mediados de junio. Hoy ya tenemos 1.3 millones de pesos transaccionados a través de nuestros productos Carga Segura y Protección Residencial, principalmente. Es importante mencionar que ya estamos ejecutando un plan para que este proyecto transite a la operación adecuadamente para garantizar una adopción exitosa. Dentro de este plan tenemos una estrategia de comunicación que refuerza la generación de conciencia sobre la importancia del proyecto. Es fundamental que los colaboradores, perdón, lo comprendan e incluso deseen su implementación para así enfrentar de mejor forma las resistencias naturales al cambio. Para lograr esto, hemos sensibilizado a los dueños de la operación y capacitamos a los más de 200 potenciales usuarios. Ahora, pasando al otro gran proyecto, que es el Programa Integral de Salud. Este programa tuvo una reestructura tanto en su liderazgo como en su enfoque estratégico. Esto con el objetivo de proporcionar una visión clara de las acciones clave necesarias para estabilizar el ramo y alcanzar rentabilidad operativa, abordando los desafíos actuales y ofreciendo soluciones efectivas para promover la sostenibilidad y la eficiencia. Este nuevo enfoque considera un plan de más de 20 acciones a lo largo de la cadena, muchas gracias, de la cadena de valor de la prevención, los gastos médicos menores y mayores, a través de tres líneas de acción: fortalecimiento de la suscripción, control de la siniestralidad y mejora operativa. En ese sentido, el programa de gastos médicos menores sigue en su proceso de adopción, incrementando el enrolamiento de proveedores e integración de servicios. En este periodo, comparado contra el primer trimestre del año, incrementamos de manera importante los asegurados enrolados, las consultas, las recetas de farmacia y las órdenes de laboratorio. Específicamente, crecimos en 1.000 asegurados en este trimestre, 12% más de consultas transaccionadas con el sistema WII y 6% más de recetas en farmacia, así como 46% más de órdenes de laboratorio y gabinete. A finales de este trimestre, liberamos la experiencia digital con un portal de salud y una app de servicio para nuestros aliados. Esto, sin duda, nos ayudará a enfocarnos en su comunicación, capacitación y promoción. Respecto a nuestra capacidad de datos, seguimos madurando y en todas nuestras unidades de negocio contamos con un data warehouse en la nube que centraliza información estratégica que es usada a su vez para análisis descriptivos y predictivos y con ello seguir mejorando la toma de decisiones en nuestros negocios, así como para la automatización y visualización de reportes estratégicos, comerciales, regulatorios a demanda. Un ejemplo de esto es que durante este trimestre realizamos un análisis de siniestralidad y monitoreo del negocio de salud, logrando centralizar toda la información clave, mapeando todas sus fuentes y reglas de negocio. Con este ejercicio, logramos liberar los primeros reportes automatizados que nos permiten el monitoreo recurrente de hallazgos y avances sobre metas a nivel hospitalización, coaseguros, padecimientos por región, zona comercial, agentes, entre otras cosas. Cambiando ahora de sistema, hablamos en el pasado también del SIREC, el upgrade de este sistema, que es el sistema de reaseguro, está al 100% en producción, con una adopción total a lo largo de la unidad. Por último, el programa End-to-End que ha implementado la reaseguradora sigue su proceso para poner en marcha una nueva versión del modelo operativo que nos permitirá atender el crecimiento sostenido de este negocio. Estamos convencidos de que el nivel de conciencia que venimos generando sobre la mejora continua nos va a permitir acelerar el proceso de maduración de nuestras capacidades de gestión de proyectos. Nos encontramos implementando múltiples acciones enfocadas en mejorar y mantener el indicador del Project Management Institute en mejores prácticas de gestión, así como garantizar la transacción del proyecto a la operación y su adopción exitosa. Ahora quisiera dejar atrás estos avances en tecnología que, como verán, pues me tienen muy optimista y hablar algunos temas de sustentabilidad, en los que tenemos una agenda que cada vez se enriquece más, pero en los que sobre todo estamos preocupados, como lo he señalado, por hacer las cosas bien desde el principio en nuestro negocio core y que nuestro negocio core mantenga una estrategia intrínsecamente sustentable. Por lo pronto, les comento lo siguiente. Desde el 2020 hemos conmemorado fechas relevantes como el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de los Océanos y el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, entre otros muchos días que celebramos. Además, realizamos diversas dinámicas para conocer y celebrar a nuestra plantilla en el Día de las Infancias, el Día de las Madres, el Día de la Familia y el Día del Padre. Además, hemos invitado a nuestra plantilla laboral a asistir a charlas virtuales sobre mejores prácticas en lactancia, el desarrollo de niños y niñas en la primera infancia, impartidas por la Red por la Primera Infancia del Consejo Coordinador Empresarial, al cual nos afiliamos hace unos pocos meses. Asimismo, por segundo año consecutivo, patrocinamos 10 inscripciones para colaboradores en la carrera con causa de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, impartimos la plática virtual Reconocer la Diversidad para propiciar la inclusión, con la participación de más de 360 personas, todos personal de nuestro equipo, miembros de nuestro equipo. Continuamos con las sesiones virtuales para implementar y dar a conocer los cambios derivados de la actualización de nuestro código de ética, que es sin duda un documento vivo. Por otro lado, llevamos a cabo nuestro tercer reciclatón electrónico, invitando a toda la comunidad Peñaverde a traer sus dispositivos electrónicos obsoletos para ser reciclados de manera responsable, junto con el equipo de cómputo empresarial. El certificado de impacto ambiental estará disponible en un par de semanas. Finalmente, publicamos nuestro informe anual sustentable del año 2023 mismo, que los invito a leer con interés, donde podrán encontrar las acciones en materia ambiental, social y de gobierno corporativo realizadas durante el año pasado. Quiero finalizar diciéndoles que estamos convencidos de que los cambios estructurales que estamos impulsando en Peñaverde para mejorar la integración cultural, fomentar economías de escala e incentivar las sinergias entre las unidades del grupo nos permitirá avanzar con firmeza hacia una mayor generación de valor durante los próximos periodos, a pesar del desafiante panorama económico. En este sentido, continuaremos monitoreando de cerca la evolución de las principales variables macroeconómicas, el mercado financiero, así como del sector asegurador y reasegurador, con el objetivo de adaptarnos de la mejor manera a las condiciones y a las circunstancias en las que está envuelta la industria. Con esto, pues termino yo mi participación y te paso la palabra, Andrés. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Quiero expresar mi agradecimiento nuevamente por acompañarnos en esta conferencia trimestral y, como siempre, pues contaré un poquito más de detalle en la parte financiera del grupo. Y trataré de ser lo más breve posible para que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Para comenzar, me gustaría comenzar destacando los aspectos macroeconómicos que han tenido un impacto significativo en nuestra operación durante el segundo trimestre de este año. Bueno, por ejemplo, es importante mencionar que la tasa de interés de referencia se ha mantenido en un nivel alto durante el año, cuando nosotros y la mayoría de los analistas estábamos esperando que empezara a disminuir mucho antes. Esto no se ha dado. Pero esto ha beneficiado a nuestro portafolio de inversión porque nos ha permitido continuar con una estrategia de incrementar la duración y de subirnos a unas mejores tasas. Sin embargo, nosotros seguimos anticipando una reducción de tasas a finales de año y como vimos ayer, Banxico ha decidido mover las tasas nuevamente 25 puntos básicos hacia abajo y esperamos que esa tendencia continúe no solo acá en México, sino en Estados Unidos. Por su parte, la tasa inflacionaria ha experimentado un incremento al cierre del trimestre, situándose en ese momento en el 4.98% anual. Este entorno inflacionario había llevado al Banco de México a mantener una postura monetaria restrictiva, aunque se anticipa o anticipamos una normalización, como ya lo dije, gradual de la política monetaria hacia futuro y que ya empezamos a ver desde con el anuncio de ayer los primeros pasos hacia esto. Asimismo, a finales del periodo y derivado en principio de las elecciones, del resultado de las elecciones en junio, pues el tipo de cambio tuvo un repunte importante, lo que como ya bien dijo Manuel anteriormente, esto benefició parcialmente nuestros ingresos, sobre todo aquellos denominados en dólares. Ahora sí, pasando más de lleno al análisis de los resultados del trimestre. Para el trimestre, las primas emitidas ascendieron a 8.489 millones de pesos a nivel grupo durante los primeros 6 meses del año, lo que representa un importante incremento del 20.1% contra el mismo periodo del año anterior y además refleja la recuperación que tuvo el grupo, como también ya lo mencionó Manuel, ante un inicio de año que tuvimos más complicado. Pues estábamos enfrentando un menor tipo de cambio y teníamos un rezago en algunas cuentas de la división de reaseguro que ya recuperamos. En este respecto, la unidad de reaseguro registró un notable incremento anual del 18.7% en las primas emitidas, consolidándose en 6.545 millones de pesos durante este trimestre. Este ramo es el que más ha contribuido a la recuperación experimentada, no, perdón, el ramo que más ha contribuido a esta recuperación experimentada por la aseguradora Patria es el de incendio. Está anuado a la continuidad de nuestra estrategia que está enfocada en aumentar la participación de las plazas donde operamos por medio de la ampliación de líneas de negocio. Por su parte, en la unidad de seguros cerró el trimestre con una emisión de primas de 2.399 millones de pesos, con un incremento del 23.9% en su comparativo anual, gracias principalmente a los desempeños de los ramos de salud y de autos, que en este momento representan el 38.5% y el 31.8% del total emitido, respectivamente. En lo que respecta a los índices de operación, que vemos ahí en la tablita, la mayor estabilidad en los costes de adquisición y una mayor emisión de primas rentables ayudó a que el índice combinado del grupo se ubicara en el 88.9% para este periodo, mientras que en el mismo trimestre del año anterior estábamos en el 91.3%. Por el lado del índice combinado ajustado, que utilizamos como referencia para efectos comparativos internacionales y que siempre mencionamos en estas reuniones, este finalizó en el 92.0% contra el 94.0% del segundo periodo del 2023. Así que vemos una mejora sustancial en ambos métodos de cálculo del índice combinado. Al cierre del segundo trimestre del año, el saldo de la reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor fue de 400 millones de pesos, más que el doble que su comparativo del año anterior. Principalmente esto es el resultado del desempeño de reaseguradora Patria por un efecto natural del incremento y de la mayor emisión de primas que ya les comenté. Pasando ahorita, perdón, al costo neto de adquisición de la compañía, este registró un incremento del 5.3% contra el 2023, al totalizar 1.854 millones de pesos, derivado principalmente de un crecimiento del 36% en reaseguradora Patria, en donde el mayor impacto se dio en las comisiones por reaseguro y refinanciamiento tomado, derivado de pues el mercado está un poco más duro y de los efectos también de Otis ha tenido en nuestro portafolio. Sin embargo, aunque vemos este ligero incremento, el costo neto de adquisición con relación a las primas retenidas representó el 26.3% al segundo trimestre del 2024, mejorando contra el 30.1 registrado en el mismo periodo del año anterior. Por otra parte, y ante una mayor emisión de primas, como ya mencioné, en este trimestre no pudimos evitar el crecimiento de los costos de siniestralidad de ambas subsidiarias, situándose el costo neto del grupo en 3.789 millones de pesos, lo que representa un incremento del 25.7% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto resaltando aquí el ramo de hidrometeorológicos en Reaseguradora Patria, principalmente nuevamente el siniestro del huracán Otis que todos conocemos, como el más representativo en lo que va del año, con un monto acumulado de 221 millones de pesos. Y por el otro lado, por parte de la General de Seguros, hay unos impactos en los ramos de vida, daños y salud, que también estamos en este momento controlando y revisando. Mientras que el costo neto de siniestralidad sobre primas, entonces, pasó, el de primas en retención, pasó del 52.7% en el segundo trimestre del 2023 al 57.1% en el periodo del 2024. Allí vemos el incremento que les menciono. En lo que respecta a otras reservas técnicas del trimestre, estas experimentaron un ligero decremento del 4.6% comparativo con el año anterior. Esto viene de una contribución de ambas subsidiarias que tuvieron menores necesidades de crear reservas técnicas en el trimestre. Y ahora, a razón de la implementación de diversas iniciativas diseñadas para mejorar el control de gastos, los cuales hemos llevado a cabo desde hace algunos años y les hemos comentado, los gastos operativos de este semestre se ubicaron en 467 millones de pesos, disminuyendo un 22.1% en su comparativo anual. Esto hay que tomarlo un poquito con sal porque, ¿se acuerdan? El año pasado también les comenté sobre los efectos que tiene sobre los gastos operativos, los temas de la PTU diferida y de los gastos diferidos, de los impuestos diferidos. Y aquí tenemos un comportamiento, un impacto similar, que aunque sí hemos mejorado mucho en la estructura de cosas, pues no es el 22.1% que está reflejado aquí por temas de contabilidad. Es un poquito menos, pero seguimos muy contentos con lo que estamos logrando en temas de reducción de costos. Así, con todo esto, estamos pasando de un índice de gastos de operación del 8.5 en el primer semestre del 2023 al 5.5 en el mismo periodo del presente año. Por otra parte, el resultado integral de financiamiento, allí reportamos una ganancia de 523 millones de pesos sobre un portafolio promedio de 24.157 millones de pesos, cifra mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior y derivado principalmente por el efecto a cambiario. Hay un impacto positivo en la valoración del dólar contra el peso y también favorecido, como lo dije anteriormente, por los intereses generados gracias a las altas tasas pactadas y al ambiente de altas tasas en el que nos estamos moviendo en este momento. Respecto al resultado entonces neto del ejercicio, es un gusto compartirles que en la primera mitad del año 2024, el Grupo Peñaverde presenta una utilidad neta de 290 millones de pesos. Y para este trimestre, segundo trimestre, generamos una utilidad neta de 335.3 millones de pesos. Este resultado de los primeros 6 meses del año logra un incremento de más del doble en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y recapitulando un poco lo que he dicho hasta ahora, esto fue generado principalmente por el incremento en la emisión de primas importante, y no solo el incremento en la emisión de primas, sino también el incremento en la calidad de las primas que estamos emitiendo, que nos está generando una mayor rentabilidad técnica y operativa, combinado con un efectivo control de gastos de operación y de adquisición, con un resultado integral de financiamiento que continúa favoreciendo al grupo. Ahora, ya entrando un poco a lo que se refiere al balance general, el cierre del segundo trimestre del año, el total de activos de la compañía ascendió a 36.446 millones de pesos, un incremento del 14.1% en comparación con los 31.928 millones de pesos que registramos al finalizar el año 2023. Este resultado se debe al incremento en valor de nuestras inversiones, principalmente derivado por la entrada de flujo de efectivo proveniente de las operaciones de reaseguro y de la rentabilidad de nuestro portafolio. En cuanto al pasivo total, sumó 32.049 millones de pesos al 30 de junio del año en curso, lo que representa un incremento del 15.6% con respecto al cierre del 2023, a razón principalmente del incremento de nuestras reservas técnicas. Y para finalizar, durante el segundo trimestre del año, los índices de solvencia reportaron niveles saludables, 144%, 180% y 122% para la General de Seguros, General de Salud y la aseguradora Patria, respectivamente. Cifras por encima del nivel mínimo regulatorio del 100%. Como ustedes bien saben, estos índices son calculados con base en la relación de los fondos propios permitidos con el requerimiento de capital de solvencia solicitado por la regulación del sector. Estos índices de solvencia, pues también estuvieron, como bien lo indicó Manuel en su participación, refrendados por la calificación que nos mantuvo Fitch a todas las compañías del grupo. Me parece importante destacar que entonces, pues que todos estos indicadores nos reflejan la solidez financiera de todas las unidades de negocio del grupo, al que estamos por encima del umbral requerido, y lo que ratifica con claridad que nuestra estrategia continúa yendo por buen camino. Y con esto yo concluyo mis comentarios y cedo la llamada al operador para que comencemos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, a favor de utilizar la función levantar la mano, raise your hand de Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Carlos Fritsch. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
Hola, Carlos.
Felicidades por los buenos resultados. Importante aumento en el valor patrimonial que los accionistas agradecen. Y tengo un par de preguntas. La primera, bueno, saludarlos a todos, obviamente, Manuel, Andrés, Sadush, que no lo habíamos visto por ahí, y la señorita que no conocemos. No sé si todavía Marco Antonio Campos esté por ahí o anda de vacaciones o algo, ahorita nos platicarán. Que normalmente lo vemos en estas llamadas. Pero la pregunta es un poquito más de largo plazo. Van en muy buena línea para encontrar el objetivo del plan del 2027. Curioso, 2027, 27 mil millones de pesos, ¿no? Justamente para el 27. Como está planteado en el plan estratégico, va funcionando bien la transformación. Mi pregunta es: ¿creen que van en línea? O sea, que. Los 27 mil millones son un objetivo adecuado. Yo sé que doble dígito es también muy ambicioso de rentabilidad con base en esas primas. Y si digo, estamos en el 24, ¿van a mantener ese plan así, que era originalmente el 22 al 27? ¿O están pensando en hacer algún cambio así más de mediano plazo o mantener objetivos? ¿No? Un poquito. Que nos pueden ilustrar un poco sobre el mediano plazo. Gracias.
Así que yo comienzo, Manuel, y tú te complementas. A ver, nosotros seguimos muy enfocados en lograr los objetivos del Plan 2022-2027, como tú lo mencionas. Yo creo que lo único que ha cambiado es que, como lo mencioné yo ahorita, estamos enfocándonos no solo en crecer, sino en crecer bien. Entonces, aunque nuestra prioridad es cumplir con todos lo que nos propusimos en ese plan 2022-2027, nuestra principal prioridad es cumplir con las líneas de más abajo en el estado de resultados, principalmente, y para lograr esas necesitamos cumplir con las líneas de arriba. Pero el enfoque que estamos dando, y sobre todo con la nueva reestructura, es el de que sigamos creciendo fuertemente, como estamos viendo en estos primeros 6 meses, pero de una manera rentable, sostenible y con un crecimiento bueno, que es lo que estamos buscando. Como ha pasado también anteriormente, nosotros cada cierto número de años revisamos nuestro plan quinquenal. Yo creo que la idea sería muy posiblemente que el año entrante hagamos una revisión a nuestro plan quinquenal. Y veamos dónde estamos y hacia dónde nos vamos, porque ya estamos llegando al final de este, ya para irnos poniendo otras metas y otros objetivos de mediano plazo que nos permitan dirigir la nave adecuadamente.
Gracias, Andrés. Sí, gracias, Carlos. Efectivamente, Marco, pues no nos acompaña hoy. En realidad no es que se haya ido de vacaciones, lo que pasa es que le encargamos otras misiones en la organización. Y entonces, a partir de ahora, Fátima toma su lugar en estas llamadas, pero pues Marco siempre está a su disposición para aquellos de ustedes que hayan tenido o establecido una buena comunicación con él. De lo contrario, pues aquí Fátima y Sadhu están a sus órdenes.
Gracias.
Yo no podría hacer más hincapié en que la misión de esta organización es priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento. Sin duda, el objetivo de 27 mil millones de pesos es un faro, pero si la rentabilidad lo exige, no dudaremos en sacrificarlo. Por lo pronto, yo les diría, todo indica que el rumbo, el ritmo, va por buen camino. Nuestra visión para los próximos años, pues no es muy diferente de lo que sentimos hemos vivido hasta ahora, ¿no? Un ambiente de gran volatilidad, un crecimiento, digamos, más bien bajito en la economía mexicana. No, la realidad es que por lo menos en este momento, y habrá que esperar los próximos meses, pues no anticipamos que se produzca un nuevo milagro mexicano en el corto plazo. Y esto está incorporado en las hipótesis del plan que tenemos en este momento. Arrancaremos, como señaló Andrés, en el 2025, nuestro plan o nuestro proceso de planeación quinquenal, que para este caso será el plan 2025-2030, lo cual nos permitirá pues tener un poco visibilidad sobre los sucesos que acontezcan en nuestro país de gran relevancia para el desarrollo de la economía en los próximos meses e incorporarlos de forma orgánica dentro de este proyecto. Por otro lado, como ya mencionamos, estamos empezando a recoger los frutos de 5 años de trabajo y de una inversión muy importante en tecnología. Y lo que estamos viendo es que el trabajo que se ha realizado hasta ahora, si bien no está completamente terminado, está generando una mejor percepción entre nuestros clientes de los servicios proporcionados por la empresa, está generando mayor productividad entre nuestros colaboradores y está generando un mayor dinamismo e integración en la organización. Estamos apenas viendo cambios marginales en los indicadores, pero muy indicativos y sostenidos, que yo estoy muy confiado en que se acelerarán. El propósito, en últimos términos, de esta inversión en tecnología es la firme creencia de que el sector asegurador debe y puede transitar de ser un mero vehículo de transferencia del riesgo para convertirnos en un sólido socio en la administración de los riesgos de la población, de nuestros clientes y de los actores relevantes en la economía. Y me parece que estamos con esta inversión destapando un enorme potencial de crecimiento y de penetración del seguro en México, que ahora sí, que perdón que lo diga así, pero a pesar de todo lo que pueda suceder, pues existe la necesidad, ¿no? En todos los segmentos de la población por poder tener productos sencillos, servicios sencillos y una forma fácil y accesible para obtener los beneficios de la administración del riesgo. Entonces, yo te diría, Carlos, que me parece que los 27 mil millones de pesos rentables de doble dígito son totalmente logrables.
Muchísimas gracias.
Nuestra siguiente pregunta viene de Ángel Gutiérrez, de Appalachia Research. Adelante, Ángel, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, gracias por la llamada y felicidades por los resultados. Yo tengo un par de preguntas. La primera es si nos podrían dar mayor color sobre los factores del crecimiento en la prima emitida de Patria. Y la segunda es, ¿esperan que este dinamismo se mantenga para la segunda mitad del año?
Sí, los principales puntos de crecimiento es, uno, estamos en un mercado todavía duro, entonces las primas que estamos cobrando por aseguro siguen siendo, por asegurar el mismo riesgo, siguen siendo fuertes y siguen subiendo. Segundo, acuérdate que el 80% más o menos de los ingresos y del negocio de Patria es en dólares. Al incrementarse el tipo de cambio, pues de manera sustancial, como ha pasado en las últimas semanas, pues eso también tiene un impacto importante en el crecimiento de las primas mismas. Y estamos, tercero, estamos, como bien dije en mi intervención, estamos entrando también con nuevos productos. Y en algunos casos en nuevos mercados, seguimos, por ejemplo, ampliando nuestra operación en Patria en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Eso también nos ha permitido aumentar un poco el crecimiento. Y pues y a través de estos vehículos y con estas iniciativas, pues hemos logrado este crecimiento. La idea es que por lo menos por los 6 siguientes meses del año continuamos con un crecimiento fuerte en Patria. Tendremos que ver qué pasa con el tipo de cambio, porque también prevemos que va a ser un indicador bastante volátil en estos 6 meses, con todo lo que viene en temas macroeconómicos, políticos y demás que ustedes conocen, tanto en México como fuera de México. Entonces, eso va a tener un impacto importante en qué tan fuerte o no tan fuerte va a ser el crecimiento, pero sí consideramos y estamos seguros de que vamos a continuar con un crecimiento fuerte en Patria durante estos 6 meses.
Yo haría solo una aclaración, Ángel. Dice o habla Andrés de un mercado duro. Déjame explicarte un poco eso. En la Fed se habla de los palomos y los halcones. En los mercados financieros les gusta hablar de toros y de osos. Pues en mercado de seguros hablamos de mercados duros y mercados suaves. Lo que quiere decir un mercado duro es un mercado en donde la oferta, es decir, los reaseguradores, tienen un poco más el control, a diferencia de un mercado suave, en donde la demanda, los aseguradores que demandan reaseguro, tienen más peso, ¿no? Ahora llevamos desde el 2016 en un mercado que gradualmente se ha endurecido, que se sostiene duro y que no anticipamos se suavice. Aún en ausencia de grandes catástrofes naturales en los próximos 2 años. Hay dos factores en este momento muy importantes que están dando sustento a la dureza del mercado. Uno son las elevadas tasas de interés que claramente pues, representan un benchmark y un costo de operación para inversionistas en el sector reasegurador, con lo cual hay una escasez de capital. Y por la otra, pues las catástrofes naturales, ¿no? El año pasado se pagaron 250 mil millones de dólares en catástrofes naturales a nivel mundial. Y pues esto claramente consume capital, ¿no? Si a eso además sumas el cambio climático que nos hace pensar y que sugiere que habrá un comportamiento de catástrofes naturales cada vez más agresivos y que incluso hay quien cuestiona la asegurabilidad de ciertas áreas o de ciertos riesgos expuestos a los peligros de la naturaleza, pues entonces podemos pensar que sobre todo, aunque las tasas de interés no vemos que se van a caer de golpe y porrazo, ¿no? Pues que este mercado duro se pudiera prolongar al menos unos 2 años más. Y luego, si acaso pensamos que puede haber un aterrizaje suave. Entonces, pues es un poco la perspectiva en ese sentido. Y en el caso de la reaseguradora, el portafolio de negocio catastrófico representa alrededor de una tercera parte de nuestro portafolio.
Muchas gracias y nuevamente felicidades por los resultados.
Gracias a ti, Ángel.
Una vez más le recordamos que si desean hacer una pregunta, por favor utilizar la función levantar la mano, raise your hand de Zoom. Tenemos una pregunta de seguimiento de Carlos Frech. Adelante, Carlos, por favor.
Gracias. Perdón, abusando un poquito de su tiempo, pero no siempre tenemos la suerte de estar con autoridades en la materia, pero es una duda general, pues tenemos el cambio de gobierno y con el cambio de gobierno también tenemos certeza de que hay una situación fiscal apretada para el gobierno, digamos, ¿no? Con muchos compromisos que hay que solventar, lo que en teoría requeriría una reforma fiscal, aunque el gobierno ha dicho que no habrá una reforma fiscal como tal, pero sabemos, incluso se han visto algunos iniciativas en el Congreso de que algunas avenidas para llegarse fondos para el gobierno serían algunos ajustes en el sector financiero. De hecho, en la banca, que nosotros también seguimos la banca, pues sí hay cierto, digamos, nerviosismo de que pudiera haber pues algunos ajustes importantes, probablemente en deducciones fiscales que pudieran afectar o digamos, el disminuir la rentabilidad por la vía fiscal en el sector financiero general en México. En bancos hay cierto nerviosismo. No sé, y yo sé que es un terreno medio especulativo porque pues, faltan todavía cierto tiempo para que hayan presupuesto, etcétera, pero sí, a nivel general, no hablando de ustedes en particular, pero la industria tiene algún resquemor o hay algún, digamos, peligro de que haya una posición más dura del fisco hacia la industria.
Pues mira, Carlos, yo creo que estás haciendo una alusión clarísima que para qué darle vueltas, por así, beat the bush, ¿no? Alusión clarísima a los comentarios de el ciudadano, caballero, presidente de la República esta mañana. Yo te diría que en el asunto puntual que señaló el licenciado López Obrador esta mañana, pues efectivamente él fue bastante, bastante claro al respecto, ¿no? El SAT ha presentado una exigencia al sector asegurador que está en este momento en determinación en tribunales y que deberán ser, sin duda, los tribunales quien definan la situación con respecto al IVA que se tendría que cobrar en el caso de los seguros, para los siniestros, ¿no? Porque ya se paga un IVA cuando compras la prima. La resolución de ese asunto, sin duda, representa una contingencia, como el mismo presidente lo señaló esta mañana, muy relevante. Y que el gobierno está considerando con sumo cuidado, pero que, pues al fin y al cabo, hoy en día está en manos del Poder Judicial. Yo creo que fuera de eso, pues hay sin duda una indicación del fisco y de la Secretaría de Hacienda de una necesidad clara de recaudación, necesidad clara que no es nueva. Además, en el caso que nos ocupa, pues tenemos un déficit que es indispensable recortar y que me parece que todo el país debe de contribuir, también el sector asegurador. Ahora, el sector asegurador es un sector que históricamente paga todos los impuestos que nos corresponden. Que verifica de manera continua y constante con la Secretaría de Hacienda y con el SAT cuáles son los impuestos y los criterios con los que se debe de interpretar la normatividad Por lo cual yo te diría, pues que el sector asegurador tal vez pueda contribuir con alguna tributación adicional, pero no nos cabe duda que tendrá que ser dentro de lo que es razonable, ¿no? Y que se encontrarán los caminos, porque no hay otra opción para resolver las contingencias que en este momento nos preocupan.
Muchas gracias, Manuel.
Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a la administración para el cierre de esta conferencia.
Les agradecemos mucho a todos por su participación. No duden en contactarnos a través de los medios habituales en caso de tener dudas adicionales. Tengan la seguridad que los atenderemos a la brevedad.
Con eso terminamos nuestra llamada del día de hoy. Se puede usted desconectar.
Gracias.